Primera de Reyes, capítulo 5. Vamos a iniciar ese tiempo con una oración para poner este tiempo en sus manos. Dios, gracias porque nos amas y nos permites, Señor, venir delante de ti, poder alabarte, poder levantar nuestras voces reconociendo que eres nuestro Dios, Señor. Y declarando, Señor, delante de ti, Señor, que te amamos, que confiamos en ti, Señor, y queremos seguir conociéndote, Señor. Y queremos pedirte que en esta hora, Señor, nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, la que nos instruya como esa luz, como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Y que en nuestros corazones, Señor, podamos recibir todo lo que tienes que hablarnos este día, Señor. Danos corazones humildes, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer los primeros versículos del 1 al 6, ahí en primera de Reyes 5. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo daré por tus siervos el salario que tú me dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Bueno, recordando un poco, estamos en este libro, a partir de este libro empezamos a conocer la vida de Salomón, el hijo de David, el nuevo rey de Israel, y está al inicio de su reinado. Ya hemos visto algunas cosas que ha hecho. De entrada, después de que David le da instrucciones y muere David, empieza a seguir esas instrucciones que David le dio, desde juzgar a aquellos que eran un peligro para su reino, como bueno, después de esto lo vimos pidiendo sabiduría, y entonces a partir de ahí empieza a juzgar diferentes casos que había en el pueblo, casos complicados, que esto hizo que el pueblo se diera cuenta que esta sabiduría no era una sabiduría humana cualquiera, ¿no? Porque Salomón en su humildad reconoció, pues, ¿quién soy yo? No tengo sabiduría, ¿no? Decía, pues soy tan solo un joven que pues no he aprendido muchas cosas, ¿no? Y este pueblo que me has dado es muy grande, entonces necesito sabiduría. Y Dios le da esta sabiduría como nadie la tenía, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo, además de estos casos que resolvió difíciles, vimos cómo parte de esta sabiduría le sirvió para administrar, para saber nombrar a ciertas personas que iban a estar a su lado gobernando. Nombró a 12 gobernadores, nombró a jefes de esos 12 gobernadores, nombró a secretarios, cancilleres, todo un gobierno que era necesario que tuviera para poder gobernar sobre todo este pueblo, que él decía es un pueblo muy, muy grande, ¿no? Y vimos cómo Dios le dio no solamente sabiduría, sino riquezas y gloria, porque veíamos toda esta opulencia en la que vivía este reino, como estos 12 gobernadores, uno por cada mes, le enviaba una porción grandísima para el cuidado diario del rey. Y esto hablaba, sin duda, de toda esta sabiduría que Dios le había dado, ¿no? Poder administrar esto. También vimos cómo Salomón no solamente es un rey muy sabio para su nación, sino empezó a señorear, esto es dominar sobre otros pueblos alrededor, no siendo rey de los otros pueblos, sino teniendo como esa influencia sobre ellos, tanto que todos estos reyes traían regalos ante el rey Salomón y venían a escuchar su sabiduría. Déjame leer el último versículo del capítulo 4. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces el versículo 1 dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Así como otras naciones, también Hiram, rey de Tiro. ¿Quién es este hombre? Porque de pronto de hablarnos generalmente de muchas naciones, de muchos pueblos, se centra en este hombre Hiram. Ya lo habíamos conocido anteriormente en 2 de Samuel 5, ahí conocimos a este hombre. Cuando David igual empieza a gobernar sobre, ¿recuerdas? David reinó 7 años en Hebrón, sobre solamente Judá, después de que muere Saúl. Pero pasó cierto tiempo para que los de Israel completamente lo invitaran a reinar sobre todo. Entonces viene David y reina sobre todo Israel, pero lo primero que hacen es tomar la fortaleza de Jerusalén, que se llamaba Jebús. Entonces entran ahí, toman la fortaleza de Sion, y ahí es donde David hace su casa, su palacio. Y es este hombre Hiram quien construye su palacio. Ahí, acompáñame, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces, Hiram y es este rey de Tiro. Esta zona de Tiro está al noroeste de Israel, y ocupa una zona del mar Mediterráneo. En la historia a mí los conocemos como los fenicios. Es esta zona de Tiro y Sidón, que mucho después se conoce así, está como dividido. Pero aquí dice que eran los sidonios, el reino se llamaba Tiro. Y bueno, vimos desde Segunda de Samuel que había carpinteros y canteros. Esto es que era gente que se especializaba en la construcción y tenían materiales muy costosos. Pero dice que al Hiram a escuchar la sabiduría de Salomón, y bueno, escuchar que Dios lo había puesto como rey, dice el versículo 1, envía igualmente mensajeros, ¿no? Y entonces Salomón aprovecha, al estar ahí gente de este rey, dice en el versículo 2, le envió un mensaje, le envía a decir, y dice en el versículo 3, tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Y esto es interesante porque sabemos que David tuvo guerra desde el principio de sus días, ¿no? De hecho, así inició su, ¿cómo podríamos decir? Su manifestación pública. Así conocieron públicamente a David como un guerrero, como el único que se atrevió a pelear contra el gigante. Y así empezó David siendo un guerrero hasta el final de sus días. Dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Y me encanta porque Salomón reconoce una cosa. Es Jehová, es Dios quien da la victoria. No fue David, no fue su habilidad. Fue Dios mismo quien le dio victoria sobre todos sus enemigos alrededor. Y eran muchos. Pero Dios le quiso dar la victoria a David. Salomón reconoce algo de David. Dice que él quería edificar casa. Y eso lo vimos también en 2 de Samuel. Como en el capítulo 7 vimos esta intención de David, viendo la tienda donde estaba el arca del pacto, y de pronto voltear y ver su palacio y dice, ¿cómo? Y entonces tiene la intención, pero Dios le dice no. Dice, yo te voy a edificar casa a ti, te voy a dar una descendencia. Y es aquí donde vemos esta promesa del Mesías, de la venida del Mesías. Pero también hablando de Salomón, le dice, tú no vas a construir porque has derramado mucha sangre, sin embargo, voy a ser yo. Y bueno, y por otro lado, aquí vemos que una de las razones por las que no podía construir casa es porque estaba ocupado en la guerra. Pero, dice en el versículo en el versículo 4. Ahora, Jehová mi Dios. Y me gusta porque Salomón había reconocido que Jehová era el Dios de su padre. Pero en este versículo 4 dice, Jehová mi Dios. O sea, él mismo dijo, no va a ser solo el Dios de mi padre, sino también va a ser mi Dios. Y entonces dice, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Este versículo es muy interesante y voy a estar haciendo referencia un poco a este, bueno, varias veces a este versículo, porque lo primero que dice es que Dios me ha dado paz. Así como reconoció que Dios es el que da la victoria, también reconoce que Dios es el que da la paz. Y en este versículo vemos a este rey, hijo de David, como el príncipe de paz. ¿No? ¿Quién es el príncipe de paz? Sino Jesús. Y es que en estos dos versículos podemos recordar que cada uno de estos dos reyes representa a Jesús en un aspecto de su vida. Porque David representa a Jesucristo como el Mesías sufriente. Y recuerdas la vida de David, ¿no? Vivió, a pesar de ser un guerrero, y a pesar de haber hecho todo bien al principio, por esto fue mal visto y fue perseguido durante toda su vida. Durante toda la vida de Saúl fue perseguido, ¿no? Por Saúl, que le tenía envidia. Entonces, aquí vemos a Jesús siendo este Mesías sufriente, ¿no? Representado en David, ¿no? Y en Salomón vemos al Mesías reinante, donde hay paz, ¿no? Pero para eso debió haber hubo algo intermedio a esto. Y lo dice al final del versículo 3. Dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Esto lo acabamos de ver en los estudios, en las enseñanzas de Hebreos, porque mencionaba también esto, ¿no? Pero, sin embargo, ¿a qué se refiere que puso los enemigos bajo las plantas de sus pies? Pues que David venció. Y sabemos que Jesús venció. Y después de Jesús haber vencido a todos sus enemigos en la cruz, viene entonces la paz. No pudo haber habido paz de parte de Dios con nosotros si Él no hubiera enviado primero a su Hijo a vencer aquello que nos quitaba la paz, que era el pecado. Porque el pecado nos separaba de Dios, y a Jesús vencer el pecado, entonces hoy tenemos paz con Dios. Esto es muy importante siempre recordarlo, ¿no? Y aquí lo vemos en estos versículos. Salomón reconoce algo aquí en el versículo 4. Dios me ha dado paz, pero fíjate el tamaño de la paz que tenía Israel en ese momento. Dice, ni hay adversarios ni mal que temer. Y esto lo veíamos un poco la semana pasada. Veíamos esta paz y esta seguridad. No solamente que no había guerra, sino dentro de Israel no había conflicto entre ellos. No había mal que temer, ¿no? O sea, podía salir a la hora que fuera a la calle y no había inseguridad, ¿no? Y no había este riesgo de una guerra de algún enemigo. Este tipo de paz había en ese momento en Israel. ¿Qué hace Salomón con esa paz que Dios le ha dado? Versículo 5. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Hay una respuesta. Al haber recibido la paz de Dios, entonces él responde de una manera, ¿y cuál es? Determinación a hacer lo que Dios dijo. Porque dice, según lo que Jehová habló a David mi padre, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces, Salomón, al recibir la paz de Dios, tiene una determinación, obedecer lo que Dios dijo en su palabra. ¿Por qué él hubiera ignorado esto? Pero Dios lo dijo, entonces dice, yo he determinado hacerlo. Y tenía todas las condiciones para poder hacerlo. ¿Por qué? Tenía no solamente recursos, sino tenía el tiempo, porque no estaba invirtiendo su tiempo en pelear guerras, sino ahora podía en este tiempo construir, edificar. Y va a edificar, dice, la casa al nombre de Jehová. Y entonces le dice, esta es la petición que le hace a Hiram. Manda pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Salomón reconoce que los sidonios son especialistas en esto, pero además le pide que sus siervos de Hiram trabajen cortando estos cedros de Líbano. Los cedros de Líbano eran maderas muy finas, maderas muy costosas, y pues para eso debía tener un tratamiento especial. Entonces los sidonios eran especialistas para esto. ¿Cuál es la respuesta de Hiram? Hiram responde con otra carta. Ahorita vamos a Segunda de Crónicas porque nos va a ayudar a entender un poquito más. Pero fíjate cómo responde. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Y es, la verdad es muy interesante porque Hiram es el rey de Tiro. Es un rey pagano. No, este rey no era parte del pueblo de Dios. Entonces, todos los reinos alrededor tenían sus propios dioses. Entonces, adoraban a otros dioses, no adoraban a Jehová. Pero fíjate lo que hace Hiram. Oyó las palabras de Salomón y se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová. Y realmente no hay ni aquí en Primera de Reyes ni en Crónicas como algún versículo que afirme que este rey había creído en Dios como su Dios. Realmente no. Por ejemplo, hay algunos reyes, como en el libro de Daniel, ¿recuerdas a este rey Nabucodonosor? ¿No? En esta historia Daniel narra cómo este rey reconoció a Dios como el único Dios verdadero. Sin embargo, aquí no dice esto, ¿no? Pero la relación que había entre David y Salomón, perdón, entre Hiram y Salomón, y la que había habido entre David e Hiram, muestra que David se dio a conocer y dio a conocer a su Dios. ¿No? Y esto es importante, ¿no? Porque muchas veces como creyentes nos gusta relacionarnos solo con gente que es creyente. Es como que decimos, es más fácil. A veces no tanto, pero decimos, es más fácil, ¿no? Y como que totalmente queremos tener amigos cristianos, ¿no? Pero fíjate, David mismo se relacionaba y tenía una relación con un rey pagano. De hecho, el versículo 1 decía que Hiram siempre había amado a David. O sea, imagínate la relación que tenían. Incluso podía mencionarse que había amor entre ellos, ¿no? O sea, no solamente una amistad, sino un amor de amigos, ¿no? Entonces está padre. Y David tenía a su Dios siempre enfrente, ¿no? Siempre. O sea, cualquiera que veía a David decía, más este es cristiano, ¿no? Y qué importante es poder relacionarnos con los incrédulos. Jesús dijo en Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y muchas veces la gente que está a tu alrededor, a pesar de no ser creyente, puede dar gracias a Dios por tu vida. Y a lo mejor llega un momento en que ellos te dicen, oye, pues dime más de ese Dios que tú amas. Entonces, ¿qué importante es esto? Jesús nos invita a eso, ¿no? Que estemos entre las tinieblas, pero brillando, como la luz que somos. Porque de esa manera la gente alrededor va a glorificar. Así como Hiram está diciendo, bendito sea hoy Jehová. Y dice que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Lo bendice porque dice, dio un hijo sabio. Eso es lo que reconoce. Acompáñame a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 2. Fíjate en el versículo 11 cómo menciona aquí que habla Hiram. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito a Salomón. Te decía, era una carta. Primero Salomón envió una carta, luego viene una carta de regreso. Dice, porque Jehová amó a su pueblo. Hiram reconoce que Dios es un Dios de amor. Dice, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra. Hiram está reconociendo que Jehová es el creador de todas las cosas. Y dice, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Aquí lo describe un poco más. No solo sabio, sino entendido, alguien que tiene entendimiento. Cuerdo, o sea, alguien que no está loco, porque hay muchos reyes que están locos, o gobernantes que están locos. Pero dice que este era cuerdo y aparte prudente. ¿Qué puede reconocer la gente a tu alrededor de ti? ¿Puede ver la sabiduría que Dios te ha dado? Por eso dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sigamos leyendo. Versículo 8. Dice, y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de las maderas de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano hasta el mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Entonces Hiram acepta lo que Salomón le está pidiendo y dice, todo lo que quieras, ¿no? Acerca de la madera, lo tienes. Es un sí. Y no solo eso, dice, también mis siervos te la van a enviar. Y dice la manera, ¿no? Y en ese tiempo era bastante complicado poder trasladarse, ¿no? Por tierra, era más fácil por mar. Y estando ellos cerca del mar Mediterráneo, pues por toda la orilla del mar podía llegar la madera. En Segunda de Reyes dice que llegaba a Jope, que era un puerto, ya dentro del territorio de Israel, y de ahí ya la trasladarían hasta Jerusalén. Entonces dice que la enviarían por mar, la desatarían ahí, y le dice así, y también tú vas a hacer lo que dijiste, vas a dar el salario de mis siervos. Pero Hiram no tiene una intención de hacerse rico con esto. No dice, híjole, de aquí ya me salió el negocio. Sino solamente le dice, cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Solamente le dice, bueno, solamente invítanos los tacos y nosotros hacemos el trabajo, ¿no? Se lo está diciendo, dale de comer a mi familia. Dio pues, versículo 10, Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y es que me lleva a pensar algo. Aunque Hiram era rey de Tiro, en esta zona de Líbano, que hoy por cierto es el Líbano, reconoce, vimos en Crónica, reconoce que Dios era el creador del cielo y la tierra. Entonces me encanta porque Hiram dice, yo te voy a mandar la madera, solamente paga el salario de mis siervos, pero la madera es de Dios. O sea, todos estos árboles no se los está cobrando. Y es parte de reconocer que a Dios le pertenece esto. Y así lo hace, y dice, toda la que Salomón quiso, se le envía. Y versículo 11, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Estos daba a Salomón a Hiram cada año. Y es un salario justo por lo que están haciendo. Da lo que le pidió Salomón. No es mezquino en esto, sino le da. Te decía la semana pasada cuando dice coros es como pensar en barriles. Y el tamaño de esto es un barril de 200 litros. Entonces imagínate, ¿no? Son 20,000 barriles de trigo y 20 barriles de aceite puro. Este era el pago por este trabajo. Versículo 12. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Si recuerdas, esto es algo que ha estado repitiendo el escritor del libro, que Dios le dio a Salomón sabiduría. Ya lo sabíamos, pero lo reitera. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios le había dicho a Salomón, te voy a dar sabiduría. Y aquí vemos la fidelidad de Dios. Pero también creo que en estas partes quiere resaltar en cómo se aplicó esta sabiduría. En algún momento vimos que se aplicó en un juicio, en otro momento se aplicó en la administración. Aquí también vamos a ver cómo se aplicó en este sentido de construir o de reunir estos materiales. Pero primero dice algo importante, dice Jehová dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Y es que para tener paz necesitamos sabiduría. Definitivamente muchos están en problemas graves por falta de sabiduría. Y Dios quiere que tengamos paz con los demás. Dice Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y muchas veces es difícil, porque te relacionas con gente con la que no te entiendes, ¿no? No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero podemos pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para estar en paz con esta persona, para poder llevarme bien con ella, porque eso te glorifica. Dice su palabra que a paz nos llamó el Señor. Entonces, Salomón se manifiesta esta sabiduría, número uno, en que tiene paz con la gente que hay alrededor de él. Versículo 13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Y sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Entonces, aquí vemos una muestra más de la sabiduría que Dios le dio a Salomón para poder hacer esta obra. Era una obra muy grande, muy compleja, poder traer todos estos árboles, y al final vemos todas estas piedras costosas a Israel, a donde se iba a construir el templo. Entonces, dice que Salomón decretó leva. Esto es trabajos para Israel. Y convoca a 30,000 hombres. Es una gran cantidad de personas. 30,000 hombres para el trabajo. Y esos 30,000 hombres, dice que los envió, como le había dicho Hiram, te voy a enviar a mis siervos para que trabajen con los tuyos en el Líbano. Pero bueno, esto es parte de lo que Samuel había dicho a Israel, ¿no? Tu rey que pongas va a tomar a tus hijos y los va a poner a trabajar. Y es lo que Salomón está haciendo. Sin embargo, Salomón es sabio porque esto no es una carga tan pesada. Ahora, algo que me gusta de esto es que Dios nos invita a participar de su obra. Y creo que para el pueblo de Israel esto también iba a ser un privilegio, poder ser de estos hombres, de esos 30,000 hombres que participaron en la construcción del templo. En este caso, yendo al Líbano a cortar árboles, ¿no? Como leñadores, ¿no? Como talar árboles. Y además iban a aprender, porque los idóneos eran los buenos para eso. Pero Israel va a ir para allá. Y Salomón hace una estrategia. Dice, para que no sea pesado, dice, vamos a nombrar 30,000, y entonces iban 10,000 trabajaban un mes allá y luego regresaban, y lo que iban otros, ellos descansaban 2 meses, ¿no? El domingo platicaba con un amigo y en su trabajo, trabaja en seguridad privada, y me decía, trabajo 12 horas, pero descanso 24. Entonces, más o menos esto, ¿no? Iban a trabajar un mes y regresaban a sus casas a descansar 2 meses, ¿no? A hacerse cargo de sus actividades de casa, ¿no? A atender sus campos y esto. Pero de esa manera participaban. Además, dice que puso un líder sobre ellos y menciona que este líder es Adoniram. La semana pasada vimos acerca de este hombre, Adoniram, que estaba sobre el tributo. Y una vez más vemos a uno de los funcionarios del rey siendo un hombre fiel, que se le puede confiar un poco más, porque fue fiel en lo que estaba haciendo. Y está a cargo, entonces, de estos 30.000 hombres. Versículo 15 dice que también tenía Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 que cortaban los árboles en el monte. Entonces está hablando de 150.000 hombres, una cantidad impresionante, ¿no? Esta es la parte donde Salomón echó mano de los recursos humanos, ¿no? Y tiene mucha sabiduría para esto. Pero ¿quiénes son estos 150.000 hombres? Acompáñame a Segunda de Crónicas nuevamente. En el versículo 17, ahí en Segunda de Crónicas 2, dice: y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre. Probablemente está haciendo referencia al censo que había hecho David. Pero aquí está diciendo que contó a los extranjeros. Entonces estos no eran israelitas, no eran del pueblo, eran hombres extranjeros. Podíamos llamar gentiles, ¿no? Gente que no era del pueblo de Israel. Y dice, y fueron hallados 153.600. 153.600 hombres, y dice versículo 18, y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas y 80.000 canteros en la montaña, o veíamos que eran también cortadores, y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Todos estos son hombres extranjeros que estaban en Israel, algunos probablemente que fueron a Israel a refugiarse, que venían de otras naciones. Algunos otros eran de los mismos cananeos que los israelitas no echaron de todo ese territorio, que moraban entre ellos, pero fueron aquí puestos como cargadores y cortadores. Importante también administrar esto. Pero otra cosa que podemos ver aquí es que, así como Dios usó para su obra a israelitas, ¿no?, parte de su pueblo, también usó a gentiles, ¿no? Y creo que podemos ver lo que Pablo habla, ¿no?, en Efesios, que de los dos pueblos hizo uno para poder servirle, ¿no? Y por cierto, son mucho más los extranjeros que los de Israel, los que están trabajando aquí. Ok, versículo 16 dice que estos principales de Salomón eran estos 3.600 hombres, ¿no? Acuérdate que eran 153.600, y de ellos mismos tenían sus propios jefes, ¿no?, o supervisores, ¿no?, para que todo saliera en tiempo y forma correctamente. Y luego dice que también no solo fue madera, versículo 17 dice, mandó traer el rey piedras grandes, piedras costosas. Más adelante, ya en la construcción del templo, vamos a ver que eran piedras muy grandes, ¿no? Piedras de ancho eran, estos cimientos tenían como un metro y medio de ancho, eran piedras de 6 metros de largo, ¿no? Eran piedras grandísimas para poner el cimiento de la casa. Dice que eran piedras costosas, y no precisamente que fueran piedras preciosas, sí tenían un costo porque muy probablemente eran piedras muy fuertes, muy duras, que tenían que traer de un lugar muy específico. Dice, y piedras labradas. Esto es que no era que simplemente traía una piedra redonda así, sino que las tenían que labrar de manera que fuera una piedra angular, ¿no?, que se pudiera colocar y sobre eso edificar. los cimientos, ¿no? Hoy vemos que la gente pone los cimientos con concreto, pero en ese tiempo eran piedras, ¿no?, labradas para la obra. Ahora, termina diciendo que los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal, aquí vemos a otro pueblo también participando en esto, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Ahora, esto del cimiento muestra aún más la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque Jesús habló acerca de esto, del cimiento. Acompáñame a Mateo, capítulo 7. Versículo 24, Mateo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, esto es sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo puedes identificar a un hombre sabio? Porque cuando construye una casa, primero pone cimientos, es lo que dice Jesús. Pero algo interesante en este versículo es que Jesús compara a un hombre sabio, a aquel que escucha su palabra y la obedece. Luego dice, versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca, sobre un cimiento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Un hombre sabio se puede comparar con alguien que pone cimiento. Ahora Jesús dice, hay hombres sabios que escuchan y obedecen, pero hay hombres necios que escuchan y no obedecen. Y es que Jesús vino a hablarnos a todos. Pero es que, dice Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para ser obedientes? Fe. Creer lo que Él nos está diciendo. Cuando no creemos lo que nos dice, pues terminamos desobedeciendo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeñitos y salíamos a la calle, les enseñaba, ¿no? Les decía, no te cruces la calle porque si te cruzas y viene un coche, te atropellan. Ellos me obedecieron porque me creyeron. Porque aunque nunca habían experimentado ser atropellados, pero simplemente creyeron y entonces obedecieron. Y así es esto. Cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos dice y lo creemos, lo vamos a obedecer. No necesitamos experimentarlo. No necesitamos tener experiencia en el asunto. Simplemente decimos, ok, si tú lo dices, yo lo hago. Pero aquel que oye las palabras y no las hace es un necio. ¿Por qué? Porque aunque Dios está diciendo, es necesario poner un cimiento a una casa, porque si no se va a caer. Él dice, no. Y sigue de largo construyendo, invirtiendo sus recursos y su tiempo en construir una casa para que al final venga la prueba y esa casa caiga. Ahora, los cimientos están debajo de la tierra. Cuando tú ves una casa edificada, no estás seguro si tiene cimientos o no. Puedes pasar y ser una casa muy bonita, pero no sabes si tiene cimientos o no. ¿Cuándo sabes si tiene cimientos? Cuando es probada. Y así nuestra vida. ¿Cómo sabemos si estamos fundados sobre la roca? Cuando somos probados. Si tu casa se cae, entonces quiere decir que no tenía cimiento. Pero si tu casa sigue firme, entonces quiere decir que tenía cimiento. Bueno, ¿quién es el cimiento? Pablo dijo, el cimiento es Cristo. Acompáñame a segunda de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. En el versículo 11, Pablo dice esto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de tu vida? Si tienes a Cristo, entonces estás en la roca. Y sí, Tu casa puede ser tambaleada. Pueden soplar vientos. Puedes sentir los ríos pegando con ímpetu contra tu casa. Pero al final tu casa va a estar firme. ¿Sabes? Es sabio. Es sabio venir a Cristo. Como la gente se le parece una locura. ¿Cómo? ¿Cómo vas a confiar en Jesús? ¿Qué te da? Me da estabilidad, me da permanencia. Necesitamos confiar en Él. Él es el fundamento. Y aquí vemos que Salomón, como un rey sabio, que está edificando una casa muy importante, sabe, tengo que poner cimientos fuertes. No la puedo edificar sobre la arena, pero es muy difícil. Oye, pero nadie va a ver. No importa. ¿No? Y lo interesante es que eran piedras labradas. Y vamos a ver más adelante que se necesitaba gente especialista en labrar esas piedras. Entonces, no solamente porque eran piedras fuertes de un lugar específico, que eran piedras muy duras, sino que eran valiosas porque iban a ser esculpidas. Pero dices, pero nadie las va a ver. Dios sí las ve. Eso es lo más importante. Entonces, qué importante es que Dios conoce nuestros corazones y sabe si somos sabios o no. Si sabe si hemos edificado nuestra vida sobre lo que Él ha puesto como el fundamento, Jesucristo. Ahora vamos a regresar al texto. Hay algunas cosas importantes que observar. Salomón reconoce una cosa en el versículo 4. Dice, Dios me ha dado paz por todas partes. Y entonces esa paz lo lleva a responder. Y él determina construir una casa para Dios. Ahora, Dios, al igual que Salomón, nos ha dado paz a nosotros. Una paz, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. Juan 14, 27 dice eso. Jesús dijo, no vengo a dar una paz como el mundo la da, sino una paz diferente. De hecho, en otra ocasión, por aquí tenía otra cita, pero Mateo 10. Mateo 10, 34, Jesús hablando de la paz. Dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y dices, bueno, ¿Dios vino a traer paz o no? Bueno, sí nos vino a dar paz, pero paz en el corazón. ¿No? Vino a traer una paz espiritual a nuestra vida. Por eso dice, no vine a traer paz a la tierra, sino vine a traer espada. ¿Por qué? Porque a Dios lo primero que le interesa es que tengamos paz espiritual, paz con Él. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra con Dios. Lo contrario a la guerra es la paz. Estábamos enemistados con Dios. Estábamos separados de Dios. Y Dios vino a hacer la paz por medio de Jesucristo. Dicen Colosenses 1:20 que Él vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. El domingo que estuvimos estudiando Hebreos, veíamos cómo Jesús mismo se hizo hombre para destruir a Satanás y su imperio. A Satanás, que tenía el imperio de la muerte, vino a destruirlo. ¿Por qué? Porque eso nos separaba de Dios. Y ahora tenemos paz con Dios. Y es muy interesante, ahí en el versículo 4, en Primera de Reyes, donde dice, pues no hay ni adversarios, ni mal que temer. Esa palabra adversarios, en el original, en el hebreo, es la palabra Satán. Es interesante eso. Porque es como si dijera Salomón, no hay Satanás ni mal que temer. Y dices, wow, dices, ¿te imaginas que no hubiera Satanás atacándonos todo el tiempo? ¡Qué increíble! ¿No? Bueno, tenemos la promesa, un día estaremos en ese reino celestial donde el diablo será juzgado y no nos hará más daño. Pero aún hoy, Jesús ha destruido a Satanás. Ahora, en Santiago 4, versículo 7, nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Porque la Biblia dice que Satanás es nuestro adversario, pero no es un adversario al que tengamos que vencer. Dios nos dice, ponte a pelear con el diablo y lo tienes que vencer, y lo tienes que pisotear y todo eso. No, porque dice que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él ya fue destruido. Lo único que dice la palabra es, sométete a Dios y resiste. Aférrate al Señor, aférrate a la fe, resiste al diablo. ¿Y sabes qué termina haciendo? Dice, ya me voy a otro lado. Este cuate nomás no lo doblo. Es lo que Dios dice, resiste al diablo y va a huir. Ahora, quisiéramos decir así como Salomón, no tenemos adversario. Bueno, sí tenemos un adversario, pero ese adversario ya está derrotado. Debemos recordarlo constantemente. Tenemos una paz así. En Romanos 5:1 dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una paz maravillosa. Ahora, eso no implica que no tengamos aflicciones en este mundo. También Jesús dijo, en mí van a tener paz. Dice, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En este mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos paz en Jesús. Todo lo que necesitamos, estamos en paz. Hay gente que busca la paz terrenal. Y muchas veces estamos enfocados tanto en la paz de este mundo. Pero Pablo también advierte a la iglesia acerca de la paz terrenal. En Primera de Tesalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 3, dice, y cuando escuchen que hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y dices, ok, entonces, ¿qué paz escogemos? ¿Qué paz estamos buscando? Si buscamos la paz que verdaderamente importa, entonces vamos a buscar la paz con Dios. Y Jesús vino a hacer la paz, y Él vino a darnos esa paz. Ahora, dice en Colosenses 3:15, que su paz debe gobernar en nuestros corazones. Si ya nos dio paz, entonces esa paz debe estar gobernando. Sí, vamos a tener aflicción, pero podemos tener paz en Él. ¿Recuerdas lo que dice Filipenses 4:6-7? Si ya cruzaste Navegantes, te lo sabes. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y ese afanosos implica a que estás intranquilo, impaciente, que no tienes paz, ¿no? Pero dice, no estés intranquilo, no estés afanado. Tienes una gran bendición y un gran privilegio venir con el Dios eterno, con el Dios del universo, con el creador de todas las cosas y decir, Señor, estoy preocupado por esto, ayúdame. Dice, trae tus peticiones a Él, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, podemos ver esta historia aquí en Primera de Reyes y decir, bueno, como que no estoy tan lejos de eso, porque hoy tengo paz con Dios. Y tengo la paz de Dios gobernando en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, la pregunta es, si tenemos paz, ¿qué hacemos con esa paz? Ahora, aparte de la paz espiritual que Dios nos ha dado, creo que como nación o como país tenemos una paz que nos permite hoy estar aquí reunidos con la puerta abierta para que entre quien quiera, para levantar nuestras manos y alabar al Señor y decir que Jesús es nuestro Señor, sin que tengamos a alguien amenazándonos o tratando de callarnos o obligarnos a negar nuestra fe. No hay persecución. En la iglesia primitiva vemos que hubieron diferentes momentos de persecución, pero también disfrutaron ciertos momentos de paz. Acompáñame a Hechos. Hechos capítulo 9. Versículo 31. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Esto es la iglesia que estaba en la zona de Israel. Y fíjate, todas estas zonas, Judea, Galilea y Samaria, tenían paz. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? ¿Por qué aprovechaba la paz la iglesia primitiva? ¿En qué aprovechaba esta paz que tenía? En crecer, en conocer al Señor. Ahora, ¿cómo aprovechamos esta paz que tenemos? Que Dios nos ha regalado el vivir en un país que tiene esta libertad, que podemos congregarnos para venir a congregarnos. Es una buena oportunidad, es una buena decisión aprovechar esta oportunidad que tenemos, que Dios nos da de tener paz. Fíjate, la iglesia primitiva, esa paz que tenían la aprovechaban para algunas cosas. Número uno, ser edificadas. Y hablando de edificios, como Salomón que está construyendo un edificio, ser edificadas. No solamente Dios nos concede la oportunidad de ser parte de ser edificados unos a otros, edificar a otros y que otros me edifiquen, de eso habla, ser edificados. No solo que Dios haga la obra en nosotros, sino edificar a otros. Sino también dice, andando en el temor del Señor. No solo eran edificados, sino andaban en el temor del Señor. Y esta palabra andar refiere a caminar, ¿verdad? Y me gusta mucho el bosquejo de la carta a los Efesios. Que la carta a los Efesios tiene un bosquejo muy claro, está dividido en dos partes. Y la primer parte de Efesios, Pablo les dice a los Efesios que Él nos hizo sentar, ¿no? Y la primera parte es, recuerdo mucho cuando escuché la primera vez el bosquejo de esta carta que decía, siéntate y conoce todo lo que Dios ha hecho por ti, los primeros tres capítulos. Y después, a partir del capítulo 4, dice Pablo, les ruego que anden como es digno. O sea, primero conoce, siéntate y conoce lo que Dios ha hecho y después levántate y empieza a hacerlo en tu vida, ¿no? Y me gusta eso, porque la iglesia primitiva era edificada, pero andaba. Andaba también, dice, en el temor del Señor y se acrecentaban. Y esto no solamente habla en número, que crecían en número, sino también crecían en fe, crecían en sabiduría, crecían en gracia, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos como iglesia. Que la paz que Dios nos regala y que de poder tener esta libertad, de no ser perseguidos, la aprovechemos en esto, en ser edificados. Y realmente una forma de ser edificados es estar juntos. Porque es difícil ser edificados a distancia. Necesitamos estar juntos. Es bueno, ¿no? Y sin duda, la provisión que Dios nos dio durante la pandemia, o el tiempo más fuerte de la pandemia, de poder ver desde casa la transmisión, pues estaba padre. Pero sin duda estar aquí, juntos, somos mejor edificados. Aprovechemos eso. Crezcamos en el Señor, andemos. Y esto de andar es, usa tu tiempo, usa tus manos, usa tus recursos para servir al Señor. Sírvele. Sirve al Señor, camina sirviéndole. Y también fortalecidos. Crecer siendo fortalecidos. Y hay recursos en la iglesia que Dios ha permitido que Dios ha provisto para que crezcamos en el Señor, como los discipulados, ¿no? Si tú no te estás discipulando, discipúlate, espera un discipulado y inscríbete al discipulado y crece en el Señor, porque Dios nos ha permitido tener esto para crecer. ¿En qué estás? ¿O cómo estás aprovechando esta paz que Dios te ha dado? Esta paz, te decía primeramente, esta paz espiritual que Dios nos ha dado, el tener paz con Dios y esta paz que tenemos, esta libertad. ¿Cómo usamos esta libertad? ¿Recuerdas Romanos 8:6? Lo leíamos la semana pasada. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué te estás ocupando? ¿En qué inviertes tu fuerza, tus recursos, y tu tiempo? ¿En qué te estás ocupando? ¿En lo espiritual? Fíjate, Jesús, acompáñame a Juan 6. Juan 6, versículo 27. Les dijo a sus discípulos, a aquellos que le seguían, y que en este caso, aquí en Juan 6, le empezaron a seguir porque Jesús había alimentado a 5,000 hombres en un momento, y empiezan a seguir a Jesús. Y les dice Jesús, ustedes me siguen porque les di pan. Pero fíjate cómo dice, les dice en el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué estás trabajando? ¿En qué estás invirtiendo tus fuerzas? Dice Jesús, no le inviertas en la comida que perece. No le inviertas solamente en un trabajo, ¿cómo decirlo? ¿No? Sí, en un trabajo en este mundo. No inviertas solamente tus fuerzas en eso. Dice, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Busca al Señor, tus fuerzas desde temprano, busca al Señor, que tus fuerzas estén en Él. Acompáñame a Isaías. Isaías capítulo 55. Y tiene un poco que ver con este versículo. En el versículo 1, fíjate cómo dice. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Me encanta porque Jesús nos dice, ven y compra. O sea, quiere decir que sí tiene un costo. Sí, pero dice, bueno, ven y compra sin dinero, es gratis. Ven, yo te comparto. Eso es lo que Jesús ha hecho. Por eso les decía, trabajen, inviertan sus fuerzas en venir. Venir a mí. Yo les voy a dar esto que necesitan. Y luego fíjate el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es buena exhortación. ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué inviertes tus recursos? Esto es importante. No gastes tu dinero en lo que no es pan. Dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuál es la invitación? A venir al Señor. A invertir tus fuerzas y tus recursos en Él. ¿Tienes paz? Aprovecha este tiempo, así como Salomón dijo, tengo paz, es tiempo de edificar. ¿Tienes paz? Es tiempo de edificar. Vive para el Espíritu. Ahora Efesios 5, 16, dice, miren con diligencia cómo andan. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dices, ¿no que es paz? Pues sí, en este mundo tendremos aflicción, pero tenemos paz en Jesús. Entonces, aprovecha bien el tiempo. Tus fuerzas, tus recursos y tu tiempo puedes invertirlos para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado paz. Y entonces la gente alrededor va a ver y va a glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Estás determinado a hacer esto? Es muy interesante, y déjame concluir con esta pensamiento o reflexión. Lo que sucedió el día de ayer, quizá viste las noticias, ¿no? Esta masacre en Estados Unidos, ¿no? Que no es la primera, han ocurrido muchas, ¿no? Y es muy fuerte escuchar eso, ¿no? No sé, niños más pequeñitos de 10 años. Creo que iban 19 niños que habían muerto, ¿no? Dos maestros, por un jovencito que tenía un arma o algunas armas. Y veía una noticia que creo que había, primero le disparó a su abuela y después fue a esta escuela y mató a todos estos niños. Es terrible, es muy feo escuchar esto, ¿no? Y yo pensaba en esto, es Estados Unidos, ¿no? Y de pronto volteamos y decimos, pues es la nación más económicamente más grande, ¿no? Mucha gente le encantaría vivir ahí, porque dices que están bien económicamente y todo, y dices, pero no tienen paz. Pero han vivido mucho tiempo con paz. Y sabes, esta paz que ha tenido esta nación, y no solo paz, sino riqueza, proviene de que en algún momento tenían la palabra de Dios como algo importante. O la tenían en sus escuelas, ¿no? La consideraban, incluso en sus billetes, ¿no? Decía, confiamos en Dios, no en el dinero. Pero después alguien dijo, no, ¿eso qué? Y alguien dijo también, no, saca la Biblia de la escuela. No necesitamos eso. Y hoy están cosechando. ¿Te acuerdas que Pablo dice en Gálatas, no? Pues el que siembra para la carne, de la carne, segará corrupción. ¿Qué hizo esta nación en este tiempo que Dios les dio paz? ¿En qué invirtió sus recursos? ¿En qué invirtió este tiempo de paz? Y volteas y dices, pues lo invirtió en cosas que no sacian. Trabajaron en banalidades que hoy les están dejando consecuencias terribles. Escuchar esto es terrible. Ahora, si Dios nos ha dado paz a nosotros, tanto como iglesia, como individualmente, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo de paz? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hace rato te decía, una casa, sabes que tiene buenos cimientos después de que es sacudida, ¿no? Y cuando nosotros somos probados, podemos comprobar si estamos edificados sobre la roca. Bueno, ¿cómo sabes si eres de la carne? Porque dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no solo piensan, invierten en la carne. Dan sus fuerzas a la carne y dan su tiempo a la carne. Entonces puedes hacerte un autoexamen. ¿En qué estoy invirtiendo mis recursos? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mis fuerzas? Y entonces vas a saber, soy de la carne o del Espíritu. Y si te das cuenta que eres de la carne, pídele al Señor, perdóname. Quiero invertir mi vida en ti. Quiero rendir mi vida a ti. ¿No? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos paz contigo y hoy podemos venir delante de ti y escuchar tu palabra, Señor. Pero gracias porque podemos hacer un examen a nuestro corazón también, Señor. Y darnos cuenta si hemos sido sabios. Y si estamos oyendo tu palabra y obedeciendo. Señor, si podemos saber si nuestra casa está fundada sobre la roca. Y Señor, si no es así, y hay alguien aquí, Señor, que no ha puesto su vida en Cristo, yo te ruego, Señor, que le muestres y le guíes, Señor, al arrepentimiento, Señor, para que venga y edifique su casa sobre ti. Pero Señor, sí, también nos hemos dado cuenta que de pronto, Señor, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas en las cosas de este mundo, buscando paz y seguridad material. Y hemos dejado de lado lo espiritual. Y estamos trabajando en lo que nos sacia. Estamos invirtiendo nuestros recursos y nuestro tiempo en las cosas de este mundo. Señor, reenfócanos. Y ayúdanos a ocuparnos de las cosas del Espíritu, Señor. Porque el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que queremos, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado. Y ayúdanos, Señor, para que caminemos contigo cada día, buscando tu paz y tu sabiduría, Señor. Te pedimos esto, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.